La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en este arranque de emisión de Metrópoli al Día. Es martes ya 22 de julio y aquí le presentamos el resumen informativo. Vinculan a proceso a Kelvin N., presunto feminicida de Carla. Tendría relación con actividades de narcomenudeo, afirma el gobernador Pablo Lemus.
Parece ser que está vinculado con algunas otras actividades delictivas que él tenía. Es decir, él trabajaba sobre todo en actividades de narcomenudeo.
Suman 4 muertes relacionadas con accidentes en las vacaciones de verano en Jalisco. Protección Civil pide reforzar medidas de prevención para evitar percances.
El tema de las veladoras, que no se acerca de materiales combustibles, si van a salir que las apaguen, cierren el suministro de agua, de gas, si van a salir por algunos periodos y desconecten aparatos eléctricos.
La Contraloría de Jalisco alista sanciones contra funcionarios que contrataron a Eli Castro como asesora técnica en el CIAPA.
Digo la Contraloría, el órgano interno de control no grave, que llevaría una inhabilitación para él o los responsables de 1 a 3 años, o una falta grave.
El futuro del CIAPA será una reestructuración de fondo. Adelante el gobernador Pablo Lemus.
Estamos ya trabajando en una reingeniería absoluta del CIAPA. Desde el área de recursos humanos, las áreas administrativas, las áreas de cobranza.
Investigará el gobierno federal la compra de las polémicas Cybertrucks de la policía estatal.
Ahora la ley es mucho más estricta en la revisión de los recursos que van a los estados o a los municipios. Y si no, pues las propias autoridades de Jalisco tendrían que evaluarlo.
Zapopan, sin respuesta a tiradero clandestino de llantas en Villa Universitaria. Refuerzan operativos contra motocicletas irregulares. Este año se han asegurado cerca de 10.000. Rescatan a menor de edad en la nueva central camionera, presunta víctima de reclutamiento criminal. Una joven resultó gravemente herida tras recibir una puñalada en el abdomen, presuntamente a manos de su pareja sentimental. Muere a los 76 años Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath e ícono del heavy metal. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos todo el equipo para llevarle la información que se ha generado la jornada de este martes 22 de julio de 2025, ya que falta para que se termine este séptimo mes del año. Le agradezco, como siempre, infinitamente el favor de su escucha, de su permanencia en este espacio, y mi compañera Luz Balvaneda estará atenta para contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. ¿Usted prefiere WhatsApp o Telegram? A sus órdenes. Acá también recibimos por esa par de plataformas sus mensajes. Un solo número para ambas, y este es el 33-11-55-19-62. Mi compañero Osvaldo Estrada, así como Gerardo Huerta, esta tarde le saludan allá en el control de audio y ante este micrófono, con el gusto de siempre, su servidora Mercedes Altamirano. En el reporte meteorológico, este martes se pronostica lluvia en gran parte del país. También Jalisco registrará lluvia, particularmente en la zona sur. En el caso del área metropolitana de Guadalajara, en este momento nos encontramos con una temperatura de 26 grados. Hemos tenido cielo parcialmente nublado. Hay probabilidad de lluvia para la tarde o la noche. Y el sol se estará ocultando a las 7:36. 7 horas con 36 minutos. Y de hecho, fíjese usted que el pronóstico que se hace por parte del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara es de temperaturas cálidas. De esta manera se diluye la posibilidad de lluvia para la zona metropolitana de Guadalajara. Estas temperaturas cálidas podrían prolongarse hasta el próximo jueves, de acuerdo a lo que indica el investigador Mauricio López Reyes.
Esperamos una primera mitad del día con cielo mayormente despejado. Es por ello que las temperaturas máximas van a subir considerablemente respecto a los días anteriores. En el área metropolitana de Guadalajara, las máximas estarán llegando entre 30 y 31 grados Celsius.
Lo que sí precisa López Reyes es de que el hecho de que aumenten las temperaturas no descarta lo que ya le dijimos, que pudiera presentarse lluvia por la tarde o noche. ¿Okay? O sea, no está peleada una cosa con la otra, altas temperaturas, pero sí hay posibilidad de lluvia. Que por cierto, mire, en la Ciudad de México, para quienes nos escuchan allá en la capital del país o para quienes van a viajar a la hermosa Ciudad de México, déjenme decirles que en 3 semanas se superó el promedio histórico de lluvias para el mes de julio desde que se tiene registro. Eso lo informó el secretario de Gestión Integral del Agua de la capital, José Mario Esparza Hernández.
El acumulado de lluvia que llevamos para el mes de julio ya estamos arriba de los 158 milímetros. El promedio mensual de lluvia del mes de julio son 150 milímetros, es decir, a la fecha, que todavía no acaba el mes, ya rebasamos el promedio histórico.
Tan solo el sábado pasado, la Ciudad de México registró una acumulación estimada de 3 millones de metros cúbicos de agua, con una medición de 6.7 milímetros en menos de una hora. Y con esto lo que le quiero decir es de que se prevenga si usted va a ir a la Ciudad de México, porque seguirá muy, muy lluviosa la capital de nuestro país. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Vamos a hacer una pausa comercial porque apenas estamos iniciando y todavía hay mucha información que compartir con usted aquí en Metrópoli al Día. Si usted se va a ir de vacaciones, es muy, muy importante que tome precauciones. Por ejemplo, cuando deja su hogar, cuando deja su casa para trasladarse al punto al que usted va a vacacionar, al punto que llega a vacacionar, también debe usted de tener precauciones, particularmente si va con niños. Los niños son inquietos, los niños en un momento determinado, pues no miden el peligro, y para eso se supone que estamos los adultos, justamente para cuidarlos. Pero son muchas cosas que se deben de tomar en cuenta, porque la previsión, sin duda alguna, evita accidentes que se puedan suscitar en casa cuando la gente no está, o accidentes que podemos sufrir nosotros quizás ahí en el punto de vacación en el que nos encontremos. Y de esto precisamente estuvo hablando Protección Civil de Jalisco para todos los vacacionistas, y mi compañero Gustavo Cárdenas nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Gus? Buenas tardes.
Muy buena tarde, Mercedes, con el gusto de saludarte. Efectivamente, hay que tener mucho cuidado con los chiquitines en estos periodos de vacaciones, porque se trata de que la disfruten, de que se la pasen bien, de que sean unas semanas en donde ellos puedan hablar de esparcimiento, algún tema de alguna actividad como unos cursos de verano. Es decir, se tratan de días de disfrutar y no de días de lamentar. Es por eso que hoy el coordinador de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, Sergio López Ramírez, dio algunas recomendaciones, sin importar que vayamos a salir o sin importar que nos vayamos a quedar. Así sea, un paseo de ida y vuelta, el Parque Metropolitano, el Parque González Gallo, Los Colomos, una ida y vuelta a Chapala, a tomarnos una nieve, a comernos unos charales, pues hay algunas recomendaciones básicas. Desde cerrar bien las llaves de suministro de casa, que es basiquísimo, hasta el tema de las veladoras. Muchas veces tenemos por ahí una veladorcita a la Virgencita, algún santo, un ser querido que acaba de pasar o hasta nos adelantó, y ahí le ponemos su veladora, perfecto, perfecto. Es un gran, es, digamos que es parte de nuestra cultura, pero no la vayamos a dejar prendida por las noches. O si salimos a algún paseo, no la vayamos a dejar encendida, y mucho menos junto a algunos productos que puedan ser flamables. Vamos a escuchar estas primeras recomendaciones que da el director de Protección Civil de Jalisco, Sergio Ramírez López. Escuchemos.
El tema de las veladoras, que no se acerca de materiales combustibles, si van a salir que las apaguen, cierren el suministro de agua, de gas, si van a salir por algunos periodos, y desconecten aparatos eléctricos, pero sobre todo quiero puntualizar, no pierdan de vista a los menores. Los menores sobre todo están en una etapa de exploración.
Bueno, y en este mismo sentido hay que hablar de otra de las actividades principales en este tema de las vacaciones, y se trata de irnos a la playita. De alguna manera sabemos que en esta temporada de las vacaciones de verano vamos muchísimos turistas, tanto locales como nacionales, a los principales destinos turísticos que tiene Jalisco, y por supuesto que el litoral es uno de ellos. Ahora, cuando llegamos a la playa, siempre vemos estas banderas que de alguna manera no solamente adornan la playa o sirven para tomarnos una foto para decir, bueno, como punto de encuentro nos vemos en la bandera. No, el tema de las banderas en la playa tienen un significado: verde, amarilla, roja o hasta la morada. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Sergio Ramírez López, que es el director de Protección Civil de Jalisco, que nos dice, la bandera tiene un significado. Cuando vayamos a las playas, no solamente hay que meternos a disfrutar, hay que tener medidas de protección civil, como es hacer caso a estas banderas. Escuchemos.
El rojo es una restricción para entrar a la zona del mar, no a la playa, sino al mar. Es una restricción de manera completa. La bandera amarilla tiene restricciones, aunque pueden hacer algunas actividades bajo supervisión dentro del mar. La bandera verde está la playa en condiciones de uso recreativo. Existen algunas otras banderas, como la bandera púrpura, que habla de la presencia de fauna nociva en la zona del mar.
Ahora sí que no podemos ir y no decir que no nos avisaron. Lamentablemente, Mercedes Auditorio, en esta temporada de vacaciones 2025, ya fallecieron 4 personas. 2 de ellas en la costa de Jalisco, en la costa norte 1, en la costa sur 1. Nos decía Sergio Ramírez López que pues en muchas de las ocasiones es porque los visitantes, en este caso las víctimas, pues no hacen caso de las banderas. Simplemente llegan, se meten, puede haber alguna corriente de retorno, puede haber fauna nociva, puede haber un tema de peligrosidad en la playa, y tan fácil que es observar el color de la bandera, y si vemos elementos de protección civil de los municipios en donde vayamos a la playa, pues acercarnos con toda la confianza y preguntar, oiga, las condiciones de la playa están como para meternos, podemos disfrutar, ¿hasta qué profundidad? ¿Ustedes qué nos recomiendan? Y así evitar tragedias mayores. Es el reporte.
Sí, y fíjate que esto, este tema de las banderas, pues es interesante, Gustavo, pero sí sería bueno de repente como que tengas la guía ahí en la playa, ¿no? O sea, lo que significa cada color, pues, que si yo no me equivoco, en alguna ocasión hace tiempo en el hotel en el que me hospedé, sí tenían una información así para que tú, vaya, como turista supieras efectivamente cómo estaban las condiciones del mar.
Sí, y definitivamente, mira, nos vamos a hacer autopromoción. En la página web de notisistema.com colocamos una infografía, digamos que son estas imágenes muy gráficas, muy bonitas, con colores y señalamientos, sobre el tema de las banderas. Tan fácil, vámonos a notisistema.com, está la nota ahí de qué significan los colores de la bandera, la podemos guardar en nuestro celular, compartirla con nuestros seres queridos, si vamos a hacer un viaje, o sabemos que nuestros vecinos o nuestros seres queridos van a ir a la playa, mira, esto me lo encontré en notisistema.com, aquí está, por favor hay que poner atención a las banderitas, a los colores, y ahora sí que tener unas vacaciones que sean de recuerdo positivo y no de tragedia.
Gus, te agradezco la información.
Al contrario, bonita tarde, si vas a la playa, Mercedes, ahí me traes algo.
Una conchita.
Órale.
Gracias, Gus.
Gracias, buena tarde.
Que estés muy bien. Bueno, pues de vacaciones están prácticamente los chamacos, pero mire, déjeme decirle, o los jóvenes, pues, ¿no? La Secretaría de Educación Pública, a propósito de estudiantes, vacaciones y todo esto, la Secretaría de Educación Pública anunció el calendario oficial para el ciclo escolar 2025-2026 que arrancará el 1 de septiembre, rompiendo así con la tradición de comenzar en agosto vigente con la tradición pues de comenzar en agosto, que estaba vigente desde el año 1993, es decir, que los chicos entraran en agosto. La medida obligatoria para escuelas públicas y privadas de nivel básico incluye además una semana adicional de vacaciones para el personal docente en reconocimiento a su labor fuera del aula. El ciclo tendrá 185 días efectivos de clase para preescolar, primaria y secundaria, y 190 para escuelas normales. Las clases concluirán el 15 de julio de 2026, marcando el inicio del receso de verano. Hasta el 1 de septiembre, pues, estarán regresando a las aulas los jóvenes de educación básica. Y vámonos a otras cosas. Polémicas han sido estas patrullas Cybertruck que adquirió el gobierno del estado, ¿no? Donde, bueno, los que primero quisieron aprovechar las bondades de, pues, las patrullas fueron ahí un par de patrulleros que dijeron, ay, pues, ¿para qué sirve una patrulla? Pues, para ver Netflix. Échale. A ver, ¿cómo? A ver, pareja, ¿qué vamos a ver? Y bueno, usted sabe que los cacharon, en fin, los tienen suspendidos a estos elementos, pero el asunto tiene que ver también con la cuestión del dinero, de dónde salió el recurso para adquirir estas patrullas. Y hoy fue parte de los temas que abordó la presidenta de la República en la mañanera del pueblo. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pero ni se crean que le importó mucho o que se extendió al hablar del tema. Ella simplemente dice, pues, habrá que revisar con qué dinero se compró, si eran recursos que entregó la Federación, porque van etiquetados y hay ciertas reglas, pero si no fue ese dinero, pues, el gobierno de la República no puede hacer realmente nada, porque, pues, no es algo que le competa. Entonces, vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Si fueron adquiridos con recursos federales, pues tiene que revisarse. Si fueron adquiridos con recursos que tienen que ver con el Sistema Nacional de Seguridad, que es como es el Sistema Ejecutivo de Seguridad, ahora la ley, si se utilizaron estos recursos, ahora la ley es mucho más estricta en la revisión de los recursos que van a los estados o a los municipios. Y si no, pues las propias autoridades de Jalisco.
Pues ahí está, eso fue todo lo que dijo, no habló más del tema, es algo que pues tendría que revisarse, de dónde salieron los recursos, si por casualidad fueron de esos que están etiquetados desde el gobierno federal, pues a lo mejor podría hacerse algún extrañamiento, pero al final de cuentas, pues se supone que las compraron porque son de alta tecnología, tienen hasta Wi-Fi, tienen su propio internet porque están conectadas al sistema Cyberlink o algo así que se llama, que es el sistema de internet del dueño de Elon Musk, del dueño de Tesla, y entonces pues se seguramente estaban checando todos los aditamentos a ver cómo funcionaban. A veces uno ni se entera de lo que tiene en casa, hasta en el coche, ¿no, Mercedes?
¿Y para eso había que ponerse a ver Netflix?
Por eso estaban checando qué era, o sea, qué era lo que funcionaba y qué no funcionaba. Hay que conocer las máquinas.
A ver, hay que ver qué tiene programado de Netflix la Cybertruck. Sí,
hay que ver hasta dónde llega, ¿no? O sea,
ay, no. O sea, ¿y eso serviría, por ejemplo, ante un enfrentamiento con los malos?
A lo mejor aprenden de las series.
Ay, Arturo.
Acuérdate que hay muchas series que hablan de narcotráfico y eso. O sea, ¿les puede servir?
Ándale, tomar ideas de CSI en CIS, ¿no? FBI, el más buscado, que internacional.
Estén preparados al más alto nivel.
No, qué horror.
¿Sirve?
No, bueno.
Y más con un camión, porque ni a camioneta, un camión de esos, pues hay que saber todos los detalles, hasta dónde funciona y qué tan lejos llega.
Bueno, en este caso, digo, pues, si se va a investigar cuáles son los recursos, yo quiero suponer que si hubieran sido recursos federales, pues el gobierno del estado sabría que es justamente pues para ese objetivo, ¿no? O sea, no pareciera en primera instancia un tema que se prolongue.
No, sinceramente tampoco lo creo. Y al final de cuentas, casi siempre pasa en estos casos que se aplica una sanción administrativa a los, en este caso a los policías, y después volverán a sus labores. A lo mejor ya no lo suben a la patrulla porque ya saben que tiene Netflix, pero los próximos que se suban ya no van a encender ni Disney, ya no, bueno, ni VIX. ¿Para qué vamos tan lejos?
Ay, Dios santo. No, bueno. No, pero sí, ya fuera de broma, sí se pasaron, qué bárbaros, ¿no? En fin.
Yo digo que se pasaron desde que las compraron. Pero, pues, si ya las compraron, pues que las aprovechen, ¿no?
Viendo Netflix.
Pues, viendo lo que haya que ver. Ay, conociendo lo que haya que conocer de la máquina.
No, bueno. Pues Arturo, te agradezco la información.
Al contrario, buenas tardes y hasta el rato.
Hasta el rato. Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Pues sí, mire, si usted le busca su coche, seguramente va a encontrar cosas que no sabía que existían. Creo que yo ayer le comenté que me enteré que el Subaru tiene un tapón abajo de donde se pone la llanta de refacción. Y eso porque mi compañero Juanito fue el que me dijo, como él tiene un Subaru también, resulta que yo digo, ¿cómo? ¿Esto lo tenía el Subaru después de tantos años? Entonces búsquele, capaz que hay que dar el beneficio de la duda. Hay que explorar qué tienen nuestros automóviles. Así como en las Cybertrucks. ¡Oh, tiene Netflix! Vamos a verlo. Vamos a hacer una pausa. Los teléfonos en cabina para usted, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, así como el WhatsApp y el Telegram también en el 33-11-55-19-62, para que si usted desea escribirnos, nosotros con gusto estaremos aquí recibiendo su comunicación y por supuesto compartiéndola con el resto de la audiencia. Y vamos con más información. Se prevén sanciones por la contratación de Eli Castro en el CIAPA. A ver, esto lo prevé la Contraloría del Estado. Y Marc Hernández nos informa. Marc, entonces la idea es ir tras de los que contrataron a Eli Castro, no con Eli Castro o sobre Eli Castro. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Justo como haces mención, esto lo declaró la titular de la Contraloría del Estado, Teresa Brito, en entrevista justamente el día de hoy por la mañana, y se le cuestionaba sobre esta situación, sobre el tema de la investigación. Recordemos que desde hace varias semanas el órgano interno de control del CIAPA pues ya tiene, eh, es, se supone que es el encargado de hacer la investigación sobre posibles irregularidades, pero también la misma Contraloría Estatal pues tiene conocimiento a este respecto. Y por lo tanto, pues se le cuestionaba sobre esta situación, señalando que pues habrá sanciones, habrá responsabilidades, pero sobre todo pues lo que se investiga es quién contrató. Incluso pues eso es el punto principal de esta investigación que lleva a cabo el organismo, el órgano interno de control del CIRPA. Si te parece, Mercedes, pues escuchemos también parte de lo que dijo Tere Brito sobre este tema, adelantando la posibilidad de las sanciones que pueda haber, ya sean consideradas como graves o no graves, es decir, las cuales, independientemente de esto, pues incluyen inhabilitación para el personal, ya sea uno o más personas, pues que fueron los encargados de contratar a esta persona que, recordemos, pues ya concluyó su contrato el pasado 30 de junio. Escuchemos lo que dijo, si te parece, ¿no?
Lo que sigue, se va a marcar una responsabilidad, sí la va a haber. ¿Y la Contraloría puede determinar una falta no grave? Digo la Contraloría, el órgano interno de control no grave, que llevaría una inhabilitación para él o los responsables de 1 a 3 años. O una falta grave, y esta sí iría al Tribunal de Justicia Administrativa y que puede ser una inhabilitación mayor.
Ahí está lo que dijo Tere Brito, titular de la Contraloría del Estado de Jalisco. Recordemos que en el pasado hubo casos similares, donde pues había funcionarios y funcionarias que no acreditaban, por ejemplo, el tema de estudios suficientes para pues ocupar un cargo, por ejemplo, una secretaría. Por lo tanto, pues en este caso sí se les podría señalar por el tema de pues la falta de, en este caso, de pues usurpación, incluso usurpación por haber firmado como licenciados o licenciadas en su caso. Pero pues en el tema de Eli Castro, justamente ya lo escuchábamos por parte de Tere Brito, pues el tema es, las sanciones serían directamente para pues los encargados, los responsables de esta contratación. Se le preguntaba también si el director del CIAPA, por ejemplo, Antonio Juárez, tendría alguna responsabilidad, ya sea en dado caso de que pudiera estar involucrado en su contratación o simplemente por omisión, a lo mejor por no saber, pero si se pudiera tomar en cuenta alguna posible omisión al respecto, a lo que mencionó, pues que prefería no adelantarse debido pues a que se está llevando a cabo pues esta investigación por parte del órgano interno de control y de la misma Contraloría, la cual pues en este caso habrá que esperar si es que pronto hay respuesta por parte justamente sobre estas indagatorias. Por lo pronto, pues habrá que estar pendientes de si pues hay sanciones, al menos por parte del CIAPA. Ya se ha reservado la información ante solicitudes hechas por parte de ciudadanos y ciudadanas, ya lo hemos dado a conocer aquí en distintos espacios informativos. Por lo tanto, pues por parte del CIAPA probablemente pues no se obtenga alguna información, habrá que saber si es por la Contraloría o el órgano interno de control, los cuales pues sí lo pueden hacer. Mercedes, mi reporte.
Marc, a mí me parece realmente inaudito que haya que hacer una investigación para saber quién contrató a Eli Castro. De veras, me parece inaudito. Y si nadie en el CIAPA dice nada, entonces, ¿por qué? O sea, de verdad, me parece inaudito. No puedo creer una investigación para ver quién contrató a Eli Castro. En serio, no lo puedo creer.
Sí, justamente aquí la situación pues sería deslindar las responsabilidades, saber quién lo hizo y acreditarle para que se le pueda pues sancionar, digamos, con el documento en mano, así se podría sancionar a la persona involucrada. Aquí la situación es que el mismo CIAPA, pues mediante su comité de transparencia, pues también está reservando la información, los expedientes, bajo el argumento de pues que se está en investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, lo cual pues sí deja muchas dudas, sobre todo pues porque fue un caso que ya se había incluso solicitado, se estaba investigando por parte de las autoridades correspondientes y ahora resulta pues que esta situación se reserva y se deja o se oculta la información, digamos, para evitar que haya o que se conozca algún posible responsable o incluso simplemente más datos sobre el contrato o alguna información relacionada, que es de, ojo, de, pues, de un tema público, al final de cuentas era una funcionaria, por lo tanto, pues es de interés público principalmente.
Sí, y cuando pasa todo esto es de que efectivamente algo están escondiendo. Porque tendría que ser tan simple. A ver, ¿quién contrató a Eli Castro? Ah, Luz. Tú la contrataste, Luz. ¿Por qué consideras tú que ella podía desempeñarse como asesora? Ah, bueno, por esto y esto y esto. ¿Y que todo el mundo se quede callado? O sea, es increíble. Increíble.
Justo, como lo mencionas, por lo pronto, pues el director del CIAPA no se ha pronunciado sobre este tema. Recordamos que tiene pendiente una comparecencia.
No, bueno, o sea, no se pronuncia de nada. No se pronuncia de nada ni con nada.
Sí, ahí está, pues pendiente todavía una comparecencia ante el Congreso del Estado. Pues faltará saber si en algún punto se va a hacer válida o simplemente se darán largas y habría que esperar, por ejemplo, al menos hasta la glosa del primer informe de gobierno, que sería ya para el mes de noviembre, aunque recordemos que como tal el CIAPA no está obligado a comparecer, así que habría que esperar si al menos hasta en esa ocasión, en próximos meses, pues sí se puede hacer. Pero, apelando al tema de la rendición de cuentas, debería ser en las próximas semanas, si es que pensamos bien, obviamente.
Muchas gracias por la información, Marc Hernández.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información. Saludos.
Que estés muy bien. Y bueno, con todo esto, tanto misterio, ¿quién contrató a Eli? ¿Quién no la contrató? ¿Vamos a sancionar así o vamos a sancionar así? Pero eso es ahorita, porque el futuro del CIAPA pinta maravilloso. Dice el gobernador Pablo Lemus que hará una reestructuración de fondo. Cuando lo que está pasando ahorita no son capaces de dar respuestas, de dar luz. Ah, pero en el futuro sí. Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás?
Almeche, muy buenas tardes para ti, para todo el auditorio. Efectivamente, imagínate nada más, si no pueden saber quién contrató a Eli Castro para pagarle 73,000 pesos por un cargo que no podía desempeñar y que sencillamente no desempeñaba, imagínate tú si van a saber cómo solucionar el tema de fondo del CIAPA para pues que esté obligado ya sí o sí a brindar un servicio como el que tú nos merecemos y por el que pagamos. Y bueno, en torno a esto, habló justamente el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, porque se le cuestionó justamente cuál era el futuro del CIAPA en torno a todos estos señalamientos, irregularidades, asma, aviadores, mal servicio, inundaciones, agua sucia, en fin, todo lo que tú, el auditorio y tu seguidor ya sabemos que enmarca al CIAPA, plagado de irregularidades. Pues el gobernador es optimista, dice que, bueno, pues se necesita una reestructura de fondo. ¿A qué se refiere? A continuación lo escuchamos.
Estamos ya trabajando en una reingeniería absoluta del CIAPA. Desde el área de recursos humanos, las áreas administrativas, las áreas de cobranza, las áreas de atención al cliente y, por supuesto, principalmente, las áreas de mejora en el suministro del agua.
Ahí como que se le olvidó, me echa el gobernador, incluir al área de transparencia, porque hay que recordar que reservó información para no decir, por motivos de que hay una carpeta de investigación en la Fiscalía Anticorrupción, pues quién contrató a Eli Castro, cómo estuvo el caso, en fin, decidió finalmente reservarse esa información, cosa de la que no habló, por supuesto, el gobernador Pablo Lemus. La reestructura, dice, va a ser de fondo y ya se está iniciando. La promesa es que en los próximos días, no dijo cuándo, ni dijo cómo, ni dijo dónde, se va a anunciar esta reestructuración total del CIAPA, porque, insistió, eso sí, que con este incremento del 9.6% a la tarifa, que ya vamos a empezar a padecer todos los que sí pagamos el agua, pues ya, el CIAPA tiene que cumplir con lo que obedece este incremento de la tarifa, 9.6%, tiene que cumplir con el agua limpia, tiene que cumplir con una cobranza pues eficaz para que pueda salir del bache, de la cuerda floja, como lo han llamado los funcionarios en la que está la paraestatal. Pero por lo pronto, bueno, pues Pablo Lemus dice que sí, admite que necesita una estructura, pero la verdad es que se ve difícil que el CIAPA pueda solucionar el tema así como así. En el futuro, puede ser un mes, puede ser un año. Lo cierto es que se volvió a tocar el tema del drenaje profundo en la ciudad. Sí, declaró y confirmó y aceptó que no es un tema que se va a solucionar de la noche a la mañana. Ya lo había adelantado. Esto va a durar todo el sexenio, por lo menos, con esta inversión de 9,000 millones de pesos. ¿Por qué? porque en algo sí tiene razón el gobernador, es complicado estar abriendo toda la ciudad, dejar a la gente sin movilidad, sin calles, sin avenidas, pero dice e insiste que ya se inició, pero la verdad es que no dice dónde y cuándo se inició esta reinstalación o esta adecuación del drenaje profundo, que en teoría, para el gobernador del estado, pues era solución al problema de inundaciones, para los expertos no. Difieren los especialistas en temas hídricos que el drenaje profundo sea la solución para las inundaciones en la Perla Tapatía, así como en el resto de los municipios metropolitanos. Pero bueno, el mandatario estatal dice que ya se inició, nada más que no sabemos dónde ni cómo y dónde se está instalando ya o abriendo que la primer calle para instalar el drenaje profundo de la metrópoli. Así las cosas, mi estimada Meche, en temas de El Ciapa, vamos a seguirnos preguntando qué pasó con Eli Castro, quién la contrató y sobre todo cómo es que el gobernador ni enterado estaba, ahora que está tan de moda esto de que no se enteran de las cosas, ni enterado estaba que estaba contratado ahí para la para esta tarde. Mi reporte, muy buenas tardes.
Que no quiso hablar sobre el tema, ¿verdad?
Mira, le estaba yo e insiste, evidentemente éramos muchos reporteros, ya sabes, tú mejor que nadie cómo se arman ahí, los que conocemos en el argot de periodístico como el chacaleo, pero yo estaba insistiendo en, oiga, ¿y por qué se reservó información? ¿Por qué se reservó? Cuando finalmente había oportunidad, pues los de prensa dijeron, muchas gracias, ahí nos vemos, y se lo llevaron por la puerta de atrás.
Qué barbaridad. Ay, Dios mío. Bueno, pues creo que el tema del CIAPA es mucho más profundo que, digo, lo de Eli Castro hay que checar porque, ¿quién no te dice que hay más gente que está en esa misma condición, recibiendo un dinero por algo que no hacen? Y para
hay
lo
que
cual...
rascarle un poquito, me sí, tiene que rascarle. Pues, y es sí, que sí, Eli sí. Castro no es nueva, no es nueva en la administración estatal. Ella ya tiene años de ser funcionaria, ¿de qué? Vaya usted a saber, pero también habrá que decirlo. Pues, quizá no quieran hablar el gobernador del tema porque ya dijo, pues sí, que se llegue a las últimas consecuencias, aplaudo que la fiscalía trajo la investigación, pero también dijo, ¿saben qué? Pues si tiene plaza no podemos hacer nada porque tiene derechos laborales. Ahí va a estar el medio de la zona.
Sí, efectivamente, tiene muchos años ya en la función pública, efectivamente fuera de lo que hace o hacía en los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, en fin, creo que el CIAPA sí tiene graves problemas. En fin, te agradezco la información, Edgar.
Al contrario, Meche, aquí sigo pendiente y mientras tanto la ropa manchándose de amarillo, para acabar.
Híjole, no me hagas hacer corajes a esta hora.
Ya lo hice, pero mejor no los hagas tú, Meche.
Gracias, Edgar Flores Maciel. Hacemos una pausa, Jerry. Estamos después de la misma con más información para usted. De vuelta con usted y más información. Pues mire, que las lluvias nos afectan a todos de una manera u otra. Posiblemente, yo sí le sugeriría, si en su casa ve goteras, hay fugas de agua, póngale remedio, porque esa humedad lo que hace, obviamente, pues es ir dañando la infraestructura de su vivienda. Y en este caso, hablemos, por ejemplo, de lo que sucede o esta problemática de goteras y fugas de agua, pero en el mercado San Juan de Dios, donde los locatarios pues están pidiendo que se resuelva esta situación. ¿Cómo estás, Gustavo Cárdenas? Te escuchamos.
Muy buena tarde, Mercedes, de nueva cuenta. Sí, y no es un tema nuevo, ¿eh? Hay que señalarlo fuerte y claro, no es un tema nuevo, no se está explorando el tema de las fugas de agua, de las filtraciones, de las goteras, que hay en los pasillos de San Juan de Dios, principalmente en la primera planta. Sorpresivamente, es en la zona donde está el primer pasillo, digamos, el pasillo pegado hacia Javier Mina, viendo de frente a San Juan de Dios saliendo de la estación de tren. Es el primer y el segundo pasillo, en donde están las carnicerías, las cremerías, hay un par de fruterías y estos comercios, están los baños, por ejemplo, los baños de planta baja están ahí, y todos padecen del tema de las goteras y las filtraciones. Es una pena, la verdad es que está para que nos dé vergüenza a todos los tapatíos, porque se trata del mercado San Juan de Dios, es el más tradicional y el más grande mercado Libertad, que sin duda alguna se trata de un punto de reunión y además punto turístico en la ciudad de Guadalajara. Es triste ver cómo pues la administración municipal está descuidando. Si bien por ahí ya se habla, la verdad, hay que decirlo también, la verdad, por ahí se habla de que va a haber una inversión para el San Juan de Dios, pues está llegando muy tarde. porque este tema de las filtraciones y las goteras tiene meses, meses, desde el año pasado, se estuvieron reportando en este temporal el tema de los encharcamientos. Pero por allí estuvo la recuperación por el tema del incendio, que recordar que se nos incendió el mercado San Juan de Dios, por ahí se hablaba de una inversión pues para darle mantenimiento, sin embargo quedó a deber. El Ayuntamiento de Guadalajara le debe una rehabilitación y renovación a toda a todo el suministro de agua y el desagüe del propio San Juan de Dios, que en este temporal de lluvias 2025 le está pasando mal. Los locatarios están avergonzados porque van los clientes, Mercedes, y terminan con los zapatos mojados. Vamos a escuchar a este locatario.
¿Qué dices? ¿Qué es lo que falla?
El 13 de julio. Es un bajante fluvial que está dentro de un negocio y haz de cuenta que como se conecta con el con la, ¿cómo se diría? Por donde se va
el desagüe.
El desagüe de la tarja del puesto está tapado
y rebota.
Regresa, rebota.
Y no solamente se trata de una gotera, cada uno de los locatarios está reportando que en algunas zonas, justo, de verdad, justo a las afueras de los baños que están en el primer piso, en donde las personas se reúnen, de alguna manera van a hacer sus necesidades, es una emergencia, pues van y se encharcan todo, Mercedes. Las goteras salen desde los locales hasta en los pasillos. De verdad está, para que nos dé vergüenza, Ayuntamiento de Guadalajara lo sabe, no es una queja nueva, pero sí la reincidencia y la no atención, insisto, a un mercado que es figura y es un símbolo para nuestra ciudad. Entonces, por favor, estamos preocupados por el mercado San Juan de Dios, más los locatarios, que sus clientes se están llenando de agua y en sus comercios, pues parece realmente un charco completo. Es el reporte.
Y sobre todo que es un lugar, pues, ciertamente turístico. Creo que no se puede perder esa riqueza que aún tiene, creo yo.
No, es icónico. Estamos hablando del Mercado Libertad, es el primer gran centro comercial que tuvo la zona metropolitana de Guadalajara, es una central también, hay muchísimo comercio, se mueve economía. Todos los días se producen miles y miles de pesos en ganancia en este mercado San Juan de Dios, y hay que decirlo, es un mercado municipal, no es propiedad privada, es un edificio que está en dependencia del Ayuntamiento de Guadalajara, y no se puede dejar de caer de esa manera. Mucho menos, ahora sí, mira, vamos a colgarnos del tema, mucho menos en un año previo mundial, porque la zona centro de Guadalajara va a reventar de turistas y por supuesto que el mercado San Juan de Dios tiene que lucir. Estamos a un año, tenemos 11 meses por delante para que el turismo internacional venga a la ciudad y no podemos tener un Mercado Libertad en esas condiciones.
Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Pues pendientes estamos, te mando un saludo, Gustavo, gracias.
Gracias, se oscurece el cielo, está tornándose un poquito nublado, Mercedes, para cuando salgas de la estación lo hagas con muchísima precaución, seguramente en las próximas horas veremos la caída de agua. Estimados tapatíos, cuídense mucho, evitemos las zonas que ya conocemos de inundación y a pasarla bien.
Ciertamente, hay pronóstico de lluvia para tarde-noche. Gracias, Gus.
Gracias, buena tarde, Mercedes.
Que estés muy bien, igualmente para ti. Gracias a usted por su escucha y por sus mensajes también. Nos dicen, muy buenos todos sus programas. ¿Me podría escribir la red social de las Afores que usted pudo ver estando en el programa con la ley en la mano? Gracias por todas sus atenciones, Lulú. Claro que sí, Lulú. Permítame, con mucho gusto ahorita se la comparto. A ver... Okay, nos piden que eso no lo pase al aire. Por favor, ayúdenos, no tenemos luz desde temprano. A ver, reporte. Paso un reporte, por favor, para la Comisión Federal de Electricidad. El reporte es X16-1347-5967. X16-1347-5967. Respuesta de Comisión Federal de Electricidad, no tienen tiempo de respuesta, depende de la carga de trabajo. Gracias, nos dice María del Pilar Enríquez, saludos. Bueno, pues ahí está el reporte, ojalá que la CFE pueda atenderlo. Aquí tenemos otra, a ver, disculpa, los acabo de sintonizar y no sé si ya comentaron lo siguiente. Me llamo Rosy, mi hijo acaba de egresar de una preparatoria particular incorporada a la DGB y es fecha que no podemos tener el certificado. Ya tenemos encima el vencimiento en la UDG para subirlo a la plataforma para quienes hicieron trámite a la universidad. La directora me envió hoy el siguiente mensaje. ¿Ustedes saben algo al respecto? Si hay algo que podamos hacer o si la UDG puede dar una prórroga. A ver, necesito escuchar el mensaje este de audio que me está enviando para poder entender mejor el contexto de lo que nos comparte. Saludos de Jesús Gervasio. Se me viene a la mente la película de Dos Inútiles en Patrulla. Creo que está en Netflix por aquello de los elementos de la Cybertruck, que la verdad no creo que sirvan para nada. Buenas tardes, saludos. El tema de las Cybertrucks es que están totalmente fuera de norma. Los vehículos oficiales de seguridad pública deben tener características muy específicas: tamaño, peso, capacidad de tracción, estabilidad, capacidad, etcétera. Adquirir un vehículo fuera de norma para la seguridad pública implica responsabilidades administrativas y, en su caso de comprobarse malversación de recursos al comprarlos fuera de norma, responsabilidades penales. Es lo que nos comparte Lucio Becerra Álvarez. Y nos vamos en este momento, porque ya se nos viene el tiempo encima, a escuchar el noticiero Notisistema de las 7, y estaremos después del mismo de regreso con usted en la segunda hora de Metrópoli al Día.